siempre contigo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Es el que corresponde al 18 de enero del año 2022. Hoy les acompañamos mi colega
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Gracias a todos por la sintonía, tanto a través de la radio como por las frecuencias de Facebook Live, ¿verdad, Jacomino?
Sí, señor. Así es.
¿Qué te parece? Vamos con los titulares.
Continúan los juicios a manifestantes del 11 de julio en las provincias de La Habana y Mayabeque.
Tres activistas denunciaron frente al Tribunal Supremo de Cuba los procesos judiciales por el estallido social.
El gobierno ofrece un acuerdo conciliatorio a los manifestantes de Obispo.
Estados Unidos aboga por la vía diplomática para reducir las tensiones con Rusia en torno a Ucrania.
En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral aprueba iniciar procedimiento para posible revocatorio del presidente Nicolás Maduro.
Un minuto, comenzamos con las noticias de Cuba.
Familiares de jóvenes cubanos que están siendo juzgados por participar en las protestas del 11 de julio denuncian lo que califican de manipulación y falsos testimonios por parte de los testigos de la Fiscalía. Tomás Cardoso preparó la nota.
Siguen celebrándose los juicios en contra de los manifestantes en las protestas populares del 11 de julio cargados de irregularidades jurídicas. Ayer, en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, comenzó la vista en contra de 23 residentes del barrio La Guinera, en el municipio de Arroyo Naranjo, con el tribunal totalmente militarizado. Nos cuenta Emilio Román Matos, que asistió al juicio donde están siendo juzgados dos de sus hijos. Se trata de Yosney Emilio Román Rodríguez, de 25 años de edad, a quien le piden 20 años de prisión, y Emilio Slan Román Rodríguez, de 17 años, con petición fiscal de 15 años de cárcel. En ambos casos, acusados del delito de sedición.
Ayer fue los primeros videos que ellos tienen ahí editados a su manera. Están cortados todos. Vienen también los policías que fueron de testigos, que dijeron que ellos fueron los que le estaban tirando piedras. Todo es mentira. Todo inventado. Muy injusto.
También ahí se juzga a Jaime Alcides Firdor Rodríguez, de 21 años de edad, con petición fiscal de 20 años, también por sedición. Informó su papá, Alcides Firdor, que estuvo en la vista.
Bastante guardia. Fíjate que en la sala los guardias lo tienen al final a todo parado porque no caben. Bueno, ayer ellos sacaron video donde se encontraban los muchachos. Tuvieron policía ahí, y mayores y coroneles, que eran de las tropas especiales, que fueron a testiguar. Ellos se están enfrascando ahora, en que dicen que todos esos muchachos lo que querían tomar la estación del Capri. Eso es mentira. Los abogados de esos muchachos, allí lo desmintieron a todos. Ellos nunca han hablado del muerto que hubo, el tiro que le dieron. Fue aquí en La Guinera, que ese sector sacó un arma de fuego y le disparó. Es una injusticia que se está cometiendo.
Por su parte, también ayer comenzó el juicio en contra de 15 manifestantes de Batabanó, con petición fiscal entre 5 y 14 años de prisión, en juicios que se están celebrando en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, provincia de Mayabeque. Informe el activista José Díaz Silva.
Son los muchachos de Batabanó y el Surgidero. Hay jóvenes, mujeres, llevaron testigos de policía, seguridad del Estado, como han hecho en todos los lados. Una de las personas que estaban allí, que sí es activista de los derechos humanos, Maylene Noguera Santiesteban, Manuel Velázquez Licea, Manuel Roble Pérez, se lo dejaron bien claro al tribunal, a los jueces, que ellos eran inocentes y que todo eso fue preparado por la policía y por los mismos fiscales.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, los activistas Daniel Triana, Carolina Barrero y Arián Cruz Álvarez, conocido como Tata Poet, se manifestaron el lunes en la mañana en las afueras del Tribunal Supremo Popular de La Habana contra los juicios de los manifestantes del 11 de julio. Una hora después que comenzara la manifestación, llegó la patrulla policial 691 con agentes de la seguridad del Estado y la transmisión en vivo fue interrumpida. La activista y colaboradora de Cibercuba, Iliana Hernández, relató a Radio Martí cómo fue el arresto de estos jóvenes quienes fueron puestos en libertad ayer en la tarde.
Se manifestaron frente al Tribunal Supremo Carolina Barrero, Daniel Triana y Arián Cruz Álvarez, exigiendo la liberación de los presos políticos y condenando la injusta prisión de todos los manifestantes del 11 de julio debido a que los juicios que están haciendo en estos días desde diciembre son toda una farsa, que están siendo juzgados jóvenes, estaban protestando con relación a toda esa injusticia que se estaba cometiendo en el país, que estaban pidiendo la libertad de los presos políticos. Hay que añadir que ninguno de los tres tienen familiares en prisión, pero bueno, son jóvenes activistas que condenan la injusticia que estamos viviendo en Cuba. Y salieron un par de funcionarios, entre ellos salió el director de informática del Tribunal Supremo, el señor Edgar Rojas Ricardo, diciéndoles que bueno, que eso es lo que pensaban ellos, como si lo que estuvieran haciendo ellos estaba bien, o sea, como si la injusta prisión a la que están siendo condenados estos jóvenes, que eso estaba bien. Y fueron apresados, fueron detenidos, y primero los llevaron a Cuba y Chacón, y luego los trasladaron a San Miguel del Padrón. Ellos se pusieron unos pullovers con Carolina Barrero, se puso unos versos, y los demás muchachos, los pullovers, se pusieron libertad para los presos políticos, y que los juicios del 11M son una farsa. Y estaban muy pacíficos, contándole a las personas que pasaban por ahí lo que estaba pasando. Muchas de las personas que pasaron manifestaban el apoyo a lo que estaban haciendo, y ellos daban las gracias, y así estuvieron poco más de 45 minutos hasta que fueron detenidos. Estamos muy pendientes de la situación que estamos viviendo, y que yo solamente espero que las familias tomen como referente esta manifestación que hicieron hoy pacíficamente estos jóvenes, y que ellos, que quedarse pasivos viendo toda esta injusticia que están cometiendo con sus familiares, simplemente es ser cómplice de la dictadura.
La familia del preso político Andy García Lorenzo ha denunciado que la seguridad del Estado cubana lleva a cabo una campaña de difamación en su contra en las redes sociales. Roxana García, hermana de Andy, dijo a Radio Martí que el régimen trata de desacreditarlos y con ese fin dirige sus ataques en contra de una iniciativa encaminada a ayudar a los manifestantes del 11 de julio que se encuentran encarcelados.
En estos momentos ellos lo que quieren hacer es como que, en primer lugar, desacreditarnos. En las redes sociales han aparecido fotos de que nosotros vendemos dólares, de que nosotros vendemos freezers, de que cambiamos cosas así, ¿me entiendes? Seguro ustedes no le hallan mucho la lógica, pero nosotros estamos llevando a cabo un proyecto de ayuda a los valientes del 11J, donde entra dinero, a las tarjetas entra dinero MLC, dinero USD, o sea, moneda de cambio. Y entonces acá están poniendo en las redes de que nosotros las vendemos, ponen de que vendemos muchas cosas para intentar desacreditarnos y para intentar de que la gente crea de que nosotros estamos utilizando ese dinero para otros fines. Y entonces solamente decir a las personas que no confíen en lo que salga desde nuestras redes sociales en estos momentos, ni del WhatsApp, ni del Facebook, ni del Twitter, nada, porque está en manos de ellos.
12:07, este es el noticiero del mediodía de Radio Martí. Continuamos con más noticias.
Los detenidos del 11 de julio en Cuba han enfrentado procedimientos sumarios sin garantías de debido proceso o un juicio justo, declaró al diario británico The Guardian Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Los fiscales han presionado por sentencias muy largas contra las personas que fueron arrestadas en las protestas, dijo la jurista mexicana.
Agregó Guevara Rosas que muchas personas están acusadas de delitos imprecisos que son inconsistentes con los estándares internacionales, como el desacato que se ha utilizado en Cuba para castigar a quienes critican al gobierno.
También en declaraciones a The Guardian, el profesor de American University, William Leo Grande, afirmó que el Estado cubano está tratando de enviar el mensaje de que rebelarse contra el gobierno tiene terribles consecuencias.
Y con el pago de una multa podría quedar cerrada la causa en contra de las personas que se manifestaron en la calle Obispo en La Habana en abril de 2021, según les informaron este lunes las autoridades en Villa Marista, centro de operaciones de la seguridad del Estado ubicado en La Habana. El activista Inti Soto Romero fue arrestado en Obispo y excarcelado a inicios de enero.
La opción que nos dan ellos, pagar una multa o ir a juicio. Entonces ellos nos dijeron que como nosotros teníamos resistencia, por supuesto que yo me resisto a que tú me lleves a una cárcel injustamente, arbitrariamente, cuando yo sencillamente lo que estoy haciendo es manifestar mis pensamientos, mis ideas, lo que yo creo mejor para mi pueblo y para mí. Sería de 1 a 3 años que pudiéramos salir preso, y lo otro es que pagáramos la multa, que no podía exceder con que él iba a hacer petición de 2,000 a 3,000 pesos, porque ya nosotros debemos cumplir una sanción en prisión, ¿ves? Entonces, bajo esta circunstancia de lo que ellos entienden que deba hacer, entonces le dijimos, está bien, nosotros vamos a pagar la multa, pero que se sepa que somos inocentes, porque nosotros fuimos los abusados, los atropellados, los maltratados, porque nosotros sencillamente lo que hicimos fue expresar lo que pensábamos. Así que todo el escándalo público y todo eso vino de parte de usted, no de parte de nosotros, hasta ese punto, pero nosotros somos inocentes y tenemos que pagar la multa porque no nos queda otro remedio. En términos legales, dicen que ahora nos avisa, no sé cuándo, pero bueno, estamos a espera de ir a que la fiscalía apruebe que sea la multa en lo que ellos dicen, que era de 2,000 a 3,000 pesos. Y luego pagaríamos la multa y nos retirarían todas las restricciones que tenemos y ya estaríamos legalmente libres de culpa, sin antecedentes penales ni nada que nos quede en el registro legal de nuestro país.
Entre los activistas que se manifestaron en la calle Obispo se encuentran Thais Bailén Franco Benítez, Mari Carla Arés, Yuisán Cancio Vera y su madre Nancy Vera Hernández, quienes fueron excarcelados y puestos en medida cautelar de prisión domiciliaria, mientras que Ángel Cusa Alfonso, Esteban Rodríguez e Inti Soto Romero fueron sacados de prisión a inicios de enero de este mes. Todos fueron arrestados por pedir llegar hasta la vivienda del artista, ahora encarcelado, Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encontraba en esos momentos en huelga de hambre y sed.
Entre tanto, el gobierno de La Habana sigue impidiendo que el fotógrafo Angelo Troya, coautor del video de Patria y Vida, pueda viajar a México por motivos de estudios.
Su madre, Raisa González Cantillo, manifestó esta queja a través de Facebook, denunciando que el régimen cubano está cometiendo una injusticia contra su hijo al no permitirle viajar a territorio mexicano para tomar una beca de estudios que logró obtener con su esfuerzo.
En estos momentos, el fotógrafo está bajo prisión domiciliaria por el presunto delito de desorden público tras haber intentado salir a filmar las manifestaciones del pasado 11 de julio en la capital cubana y condenado a un año de privación de libertad en un juicio sumario sin derecho a un abogado defensor.
Y el presidente del Partido Popular de España dijo este lunes que si llega al poder decretará un bloqueo total de las relaciones con La Habana, Caracas y Managua. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
El líder conservador Pablo Casado respondió así de categórico en entrevista con el medio local OK Diario sobre sus hipotéticas relaciones con el eje bolivariano.
Bloqueo total de las relaciones y sobre todo a nivel financiero, porque estos jerarcas que roban a sus pueblos luego se traen aquí el dinero para comprar edificios en el barrio acomodado de Madrid o para llevar a sus hijos a las mejores universidades.
El presidente del Partido Popular insistió en que España debe liderar en Europa las decisiones sobre América Latina y recordó la posición común impulsada por José María Aznar.
Pero es que además España tiene que liderar la respuesta en la Unión Europea. Y las sanciones, como la posición común frente a Cuba que tuvimos en los 90, las tiene que liderar España. ¿Alguien entendería que Francia no liderara las acciones en la zona francófona? ¿Alguien entendería que el Reino Unido no liderara la zona de la Commonwealth?
Según Pablo Casado, Estados Unidos no considera al presidente Pedro Sánchez un aliado fiable.
Y eso es lo que está pidiendo Biden. ¿Por qué Biden no recibe a Sánchez? ¿Por qué le humilla en un pasillo durante 27 segundos? Porque para Estados Unidos es clave cuáles son tus aliados.
España celebrará elecciones generales dentro de 2 años. La mayoría de las encuestas de intención de voto muestran una ligera ventaja del Partido Popular sobre el ahora gubernamental Partido Socialista. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:13 minutos en Radio Martí. Jacomino, vamos con las noticias referente a la COVID-19 en la isla.
Así es. El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó hoy que el 17 de enero se reportaron 3,150 nuevos contagios de COVID-19 y 4 fallecidos a causa de la enfermedad.
Según el informe oficial, se encuentran ingresados 32,975 pacientes, de los cuales 17,686 son confirmados activos, 15,084 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Cuba acumula 1,005,649 contagios y 8,345 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, de acuerdo con los datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente.
Las Tunas reportó el mayor número de casos nuevos en la jornada de ayer con 618, seguido por Holguín con 429 y Mayabeque con 284, entre las provincias más afectadas.
Música. Las autoridades cubanas le han impedido al opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, salir del país. Esta noticia la vamos a cubrir ahora con nuestro colega Ricardo Quintana, a quien le damos ya las buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Batería esa de Ramos Jacobino. Y entrando en materia, pues sí, Guillermo Fariñas, premio Sájarov 2010, pues tenía previsto viajar este martes acá a la ciudad de Miami, pero llegó al aeropuerto de Havana y le dijeron, no, se queda vestido, pero va. Y así fue, supuestas irregularidades en su tarjeta de vacunación imposibilitaron que Fariñas abordara el vuelo, que debe llegar a Miami sin él, por supuesto, en horas de esta tarde. Según la policía política, suplantando, como en otras ocasiones lo ha hecho, las labores del MINSA, informaron al opositor que su viaje a Miami ha sido reprogramado para el próximo 17 de febrero porque faltaban dosis de vacunación en su tarjeta sanitaria. No se precisó si faltaban dosis de la vacuna anti-COVID o el tétano o la antitífica, en fin. Y toda esta información, pues nada, llegó a Radio Televisión Martí mediante un audio enviado por un familiar que no autorizó que se revelara su nombre, pero que sí que acompañó, bueno, en fin, estaba muy cerca del caso de Guillermo Fariñas. Fariñas había indicado en las redes sociales, incluso horas antes, que se sometió el lunes a una prueba PCR en el Hospital Provincial Arnaldo Milián de Santa Clara, la cual arrojó resultado negativo. Asimismo, en este audiovisual, pues dijo que en el hospital un alto oficial de la policía política le había entregado su tarjeta de vacunación, supuestamente en regla, que le había sido retirada el pasado 12 de enero, cuando agentes de la seguridad del Estado pues le pidieron que acompañara a un grupo de familiares de 16 manifestantes del 11 de julio, mientras estaban siendo enjuiciados en el Tribunal de Santa Clara. Este viaje, pues nada, Fariñas tenía previsto reunirse con congresistas de origen cubano, grupos del exilio de la comunidad cubana en Miami y otras ciudades, un viaje a Washington y también, según el influencer milanés, que Manuel Milanés, empresario, influencer, que estuvo a cargo de la coordinación de la agenda del opositor, a nombre del Consejo para la Guerra Anticomunista, uno de los grupos con sede acá en la ciudad de Miami,
sí.
Dijo que Fariñas, bueno, también viajaría a Europa para nada, recabar apoyo y denunciar la situación actual en Cuba. Así las cosas, se queda Fariñas hasta febrero, yo mediante que pueda viajar a esta ciudad.
Muy bien, si hay más detalles de la noticia, te esperamos acá en el informativo del mediodía, Ricardo. Muchísimas gracias. Ricardo Quintana informando en vivo, 12:18 minutos.
Y a esta hora es tiempo de presentar a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para que nos dé un avance de cómo va a estar el tiempo en la isla de Cuba.
Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis, qué honor estar contigo, con Alfredo, Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, José Luis, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una línea de tormentas asociadas al frente frío hicieron impacto el domingo en el Cabo de San Antonio, Las Martinas. Afectaron también Cortés y La Fe. Después fue Artemis y La Habana en un movimiento de la línea frontal que no parecía detenerse sobre Matanzas y la llanura de Villa Clara y Cienfuegos, hasta que finalmente el frente frío barrió con la totalidad de las provincias orientales cubanas. Para Cuba entonces tendremos cielos con muy poca nubosidad. Las mínimas para mañana miércoles entre los 12 y los 15 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 22 y los 25. Los vientos del nordeste al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en toda la costa norte, pero oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Gracias a nuestro meteorólogo. Vamos con más noticias. 12:19 minutos. Alfredo Jacomino, vamos con Estados Unidos.
Así es. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló hoy con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sobre los esfuerzos diplomáticos en torno a Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, anunció en un comunicado que el secretario Blinken y el ministro Lavrov, en una llamada telefónica, discutieron el diálogo de estabilidad estratégica, el Consejo OTAN-Rusia y las reuniones del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que se realizaron la semana pasada. Price señaló que el secretario Blinken enfatizó la importancia de continuar un camino diplomático para reducir las tensiones que rodean la acumulación militar rusa cerca de la frontera de Ucrania. El secretario reiteró el compromiso de Estados Unidos con la soberanía e integridad territorial de Ucrania y subrayó que cualquier debate sobre la seguridad europea debe incluir a los aliados de la OTAN y a los socios europeos, incluida Ucrania. Mientras tanto, Lavrov, hablando después de una reunión con su homóloga alemana Annalena Baerbock, dijo que Rusia no está amenazando a nadie y criticó a Estados Unidos y a la OTAN por mostrar lo que describió como una obvia doble moral. Él dice que sobre Ucrania hay un entendimiento común de la ausencia de alternativas a los acuerdos de Minsk. Dice que le indicaron a sus socios que es inaceptable presentar a Rusia como parte del conflicto y que es inaceptable transferir la responsabilidad a Rusia por la falta de progreso en la implementación de los acuerdos de Minsk. Washington y sus aliados rechazaron firmemente las demandas de Moscú durante las reuniones de la semana pasada, que se llevaron a cabo cuando aproximadamente 100.000 soldados rusos se concentran cerca de Ucrania en lo que Occidente teme sea el preludio de una invasión. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Precisamente se está informando que el secretario de Estado Anthony Blinken se va a reunir con el canciller ruso Sergei Lavrov en Ginebra después de su visita a Ucrania este miércoles, dijo a periodistas un funcionario de alto rango del Departamento de Estado.
Continuamos con más informaciones cuando son las 12:22 minutos del día. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rindió tributo este lunes al líder de los derechos civiles Martin Luther King, diciendo que aún es necesario finalizar su labor creando empleos, mejorando la justicia y protegiendo el sagrado derecho al voto.
Para el hijo del reverendo Martin Luther King Jr., Estados Unidos está reviviendo una etapa oscura de su historia que no hace honor al legado de su padre.
Lo que es trágico es que nos encontramos envueltos en tratar una vez más de obtener derechos de voto permanentes. Porque hoy, mientras estamos aquí, en toda nuestra nación, 19 estados han aprobado leyes para dificultar el voto.
En su discurso este lunes, el activista llamó al Senado a actuar para aprobar una propuesta de ley del Partido Demócrata, que busca crear un marco nacional para blindar los procesos electorales. La legislación está bloqueada por los republicanos bajo una herramienta conocida como filibusterismo. La bancada opositora considera que esta ley busca centralizar el proceso electoral a favor del partido de gobierno. Los demócratas habían fijado este lunes como la fecha límite para aprobar su propuesta, incluso cambiando el reglamento del Senado para sobreponer el bloqueo republicano. Pero esa promesa falló. No lograron convencer a dos de los 50 senadores de sus filas que se oponen a apoyar la moción para cambiar las reglas legislativas, incluso tras varias jornadas de cabildeo del presidente Biden, que abogó en su tiempo como senador a favor de esta herramienta.
La única forma de que esas reglas cambien no es incluso si Joe Biden cambia de opinión, sino si un par de esos senadores moderados cambian de opinión, y los progresistas que realmente están presionando podrían no persuadir realmente a esos senadores, por lo que el presidente está en el medio del ala izquierda y derecha de su propio partido para tratar de lograr esto.
Para este experto, la inacción demócrata no beneficiaría ni al partido ni tampoco al presidente Biden, cuyo nivel de aceptación se encuentra en sus niveles más bajos desde que asumió la presidencia. Biden se ha mostrado consciente de las frustraciones de activistas y seguidores de su propio partido, que exigen una acción sobre este tema, pero dudó si sería posible lograr el objetivo. Ese compromiso, sin embargo, no fue suficiente para que este lunes cientos de activistas exigieran acciones más enérgicas de la Casa Blanca y el Congreso. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Ahora pasamos a las 12:24 minutos a las noticias relacionadas con América Latina.
Un grupo de venezolanos ratifica la petición de activación de un mecanismo constitucional con el propósito de destituir al presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Tras declarar la procedencia de las solicitudes de tres grupos que manifiestan su intención de constituirse en promotores de una solicitud de activación de referendo revocatorio contra el mandato del presidente Nicolás Maduro, el Poder Electoral aclaró que la eventual activación del referendo requerirá que 20% de los inscritos en el registro electoral manifiesten su voluntad, y anunció que el próximo paso será elaborar un cronograma para la recolección de voluntades. El anuncio surgió horas después de que el Movimiento Venezolano por el Revocatorio Mover acudiera a las sedes del Consejo Nacional Electoral en varias ciudades del país para consignar el documento de solicitud para la activación del mecanismo constitucional. Respecto a la posición de quienes aseguran que la activación del mecanismo constitucional no avanzará y consideran que es necesario enfocarse en las elecciones presidenciales de 2024, el politólogo y miembro de Mover, Nick Merevans, pidió ponerse del lado de los ciudadanos que lo piden.
Tenemos que responderle a la gente y estamos aspirando a que el sector político haga lo mismo. La convocatoria central es hoy a los partidos políticos democráticos del país que asuman una postura y que se definan. Aquí no hay medias tintas, no hay posibilidad de ponerse en el medio. O estamos de acuerdo con activar el revocatorio o no estamos de acuerdo con activar el revocatorio.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, dijo la semana pasada que se enfrentan al reto de unificar a los sectores democráticos y lograr condiciones para activar un evento plebiscitario para lograr la salida del poder del presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Casi 7 años después de haber sido obligado a renunciar a la presidencia por acusaciones de corrupción, el general guatemalteco Otto Pérez Molina, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y varios exfuncionarios de su gobierno enfrentan el lunes a un tribunal que les juzgará por acusaciones de corrupción en una millonaria defraudación aduanera.
Y continuando con noticias de América Latina, nicaragüenses se unen a la primera caravana de migrantes hacia Estados Unidos que partió de Centroamérica en 2022. Desde Nicaragua informa Daliana Ocaña.
La primera caravana de migrantes nicaragüenses que salió el fin de semana desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras, hacia Estados Unidos, es el preludio de lo que podría suceder en el país de ahora en adelante, aseguran especialistas en temas migratorios. Se estima que unas 600 personas forman parte de esta primera caravana, según indicaron medios de comunicación hondureños y costarricenses, que agregaron que la mayoría de este grupo son ciudadanos nicaragüenses que huyen del gobierno de Daniel Ortega y cruzaron la frontera por puntos ciegos entre Honduras y Nicaragua. La socióloga María Teresa Blandón analizó el tema para La Voz de América.
Entonces, cuando estas figuras, digamos, principales en la familia migran, pues la familia se queda, digamos, afrontando nuevas dificultades.
La Embajada de Estados Unidos en Managua emitió la semana pasada un anuncio en el que alertó de no decidir un viaje a ese país sin contar con un permiso de ingreso legal, porque dijo textualmente, si llega a la frontera de Estados Unidos de manera irregular, solo acompañado, será deportado inmediatamente. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, expresó su preocupación sobre el tema.
Abandonan sus pertenencias, sus arraigos, sus afectos, dejan sus derechos, poniéndose a merced tantas veces de personas sin escrúpulos.
Hasta ahora los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos habían sido protagonistas de las caravanas que salían rumbo a los Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia del crimen organizado. Ahora se unen los nicaragüenses y en los últimos meses se han incrementado las solicitudes de ayuda para rescatar a nacionales secuestrados por cárteles de drogas en la frontera de Estados Unidos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Informamos que imágenes de Tonga muestran la devastación provocada por el tsunami y la erupción volcánica que azotaron ese archipiélago del Pacífico Sur. Tenemos la noticia a través de la agencia francesa de prensa.
Primeras imágenes sobre la devastación en Tonga tras la erupción de un volcán submarino que desató un tsunami. El archipiélago quedó prácticamente incomunicado del resto del mundo luego de que se cortara el cable de conexión de la isla, que ahora depende de la señal irregular de los teléfonos satelitales. La monumental columna de humo del volcán alcanzó una altura de 30 kilómetros y regó cenizas, gas y lluvia ácida en una zona muy amplia del Pacífico. Las imágenes satelitales muestran que el volcán submarino ubicado al norte del archipiélago volvió a estar sumergido y solo emergen dos pequeños islotes de lava.
12:29 minutos del mediodía. Nos vamos a despedir ahora dándole las gracias a todas las personas que nos han visto a través de Facebook Live.
Sí, señor, pero mantenga la sintonía porque continuamos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 minutos, hay más informaciones. Muy buenas tardes, continuamos aquí en el informativo del mediodía de Radio Martí, mi colega Alfredo Jacomino y José Luis Ramos.
Comenzamos con las informaciones. El juicio contra el opositor Félix Navarro, su hija, la dama de blanco Saylí Navarro y manifestantes del 11 de julio en Perico, Matanzas, ha sido programado para el 24 y 25 de enero en el Tribunal Municipal Popular de Jovellanos. La activista Ania Zamora dijo a Radio Martí desde esa localidad que Navarro fue sacado de la enfermería de la prisión de máxima seguridad de Aguica.
A Feli le están dando derecho a llamada los viernes. Feli Navarro estuvo todos estos días atrás en la enfermería. Tenía diarreas y un brote de sarna. Tenía sarna, un nacido producto de eso en el pecho grande, que le dolía mucho. El viernes llamó y dijo que se sentía como con fiebre. Se encuentra en estos momentos con un catarro que todavía tenía ese nacido, pero que ya no estaba en la enfermería. Prisión de máximo rigor de Ahuica, en el municipio de Colón. Ya lo sacaron de la enfermería. Sonia y Saylí me comunicaron que ya les entregaron la fecha de los juicios de los nueve manifestantes del municipio de Perico. Entre ellos se encuentra nuestro líder, Félix Navarro Rodríguez, y la dama de blanco, su hija también, Saylí Navarro Rodríguez. Ese juicio será 24 y 25 en el Tribunal de Municipio de Jovellanos.
Félix Navarro y su hija Saylí Navarro fueron detenidos días después de las protestas del 11 de julio, cuando acompañaban a un familiar de uno de los detenidos a la unidad policial de la localidad. Saylí Navarro fue liberada horas después, pero el opositor fue recluido en la prisión Combinado del Sur, donde se contagió con el COVID-19 y llevó a cabo una huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento.
Y el juicio a Brandon David Becerra Curbelo, quien fue encarcelado por manifestarse el 11 de julio en La Habana, fue pospuesto para el 27 y 28 de enero, dijo a Radio Martí la madre del joven Yanaisi Curbelo.
El abogado me llamó el viernes temprano, o sea, el viernes pasado, y me dijo, yo voy a la prisión. Yo le digo, bueno, yo necesito que usted vaya porque como ya aquí yo no dudo nada, que le hagan el juicio y no lo llamen a usted, dice, no, yo voy para allá. Y él se llegó a la prisión, vio al niño, habló con el mayor de la prisión y el mayor le dijo que sí, que los juicios empezaban el lunes y que le habían pagado unos cuantos y que Brandon tenía juicio el lunes. Y él le dice, no, eso no puede ser. Y el abogado va para tribunales y en tribunales le informan que tenían pensado celebrárselo este lunes, pero que no, lo pospusieron para final de mes. De 27 a 28 de enero es el juicio de Brandon. Casualmente hace 15 minutos. Hoy hablé con el candidato. Verdaderamente está mal porque ya él lo que quiere es que le celebren juicio. Mamá, es lo que quiero que me celebren juicio. No puedo seguir así, a ver cuánto voy a cumplir. Y yo le tranquilo, hijo mío. Tranquilo, y hablé con el abogado. Y el abogado, él me dijo que el abogado había hablado con él. Y le dijo que estaba haciendo todo lo posible por quitarle la sedición esa. Pero es que no hay mucha diferencia aunque quiten sedición. Si quitan sedición, los están acusando de desorden público, propagación de epidemia, por ejemplo, y atentado. Y es más o menos lo mismo. Ese niño nunca en la vida ni aquí en la calle se fajó. Bueno, a mí el mayor de la prisión, Fonseca, me llamó para felicitarme por la conducta de mi hijo. Yo le mire, no me llame para felicitarme, llámeme. Y acaben de resultar que ellos están conscientes de que no ha hecho nada.
Brandon David Becerra se encuentra en la prisión de menores jóvenes de Occidente, ubicada en el Guatao, La Habana, y enfrenta una petición fiscal de 18 años de cárcel por el cargo de sedición.
Y bajo acoso de las autoridades cubanas se encuentra la familia de Andy García Lorenzo, un preso político del 11 de julio. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
La familia del preso político Andy García Lorenzo denunció este lunes el acoso a que está siendo sometida. El viernes pasado, Roxana García Lorenzo, su hermana, el novio de esta, Jonathan López, y los padres de Jonathan fueron arrestados cuando se dirigían a la audiencia de Santa Clara, donde se celebraría la última vista oral del juicio contra Andy García y otros 15 manifestantes del 11 de julio en Santa Clara. Roxana y Jonathan detallaron a Radio Martí cómo fueron sometidos a interrogatorios en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones, UPICO, por agentes sin ninguna profesionalidad, quienes, además de multarlos, bajo el decreto ley 370, los amenazaron por varias horas.
Una muchacha de la seguridad del Estado nunca me dio su nombre, todo el mundo le decía la flaca, que en lo particular me ofendió, me trató de intimidar en varias ocasiones.
Era una prepotencia increíble, una falta de respeto, una lo que se le dice acá en Cuba, una chusmería.
Nosotros tres primero nos multan de 3,000 pesos cubanos a cada uno, haciendo un total de 9,000 pesos.
También nos dijeron que el motivo de la detención había sido por escándalo público, entonces yo le dije, pero a ver, ¿qué es escándalo? Nosotros no hemos hecho nada en la calle, ni entonces me dijo, no, pero es que el escándalo público también puede ser en las redes, así sí. Que...
Luego cogen algunos datos de los teléfonos, se quedan con ellos, nos dice que es por 7 días y que si se demuestra de que a través de los teléfonos nosotros transmitíamos y hacíamos las directas, entonces serían decomisados.
Con anterioridad a la casa de la familia García Lorenzo, se personaron inspectores de vivienda para multarlos por un pequeño local construido en la parte trasera del apartamento, donde Jonathan, novio de Roxana, trabaja como barbero.
Primero te dicen de que lo tienes que quitar, te ponen la multa de 500 pesos. No lo quitas, vienen y te ponen la multa de 1,000 pesos y además te queda visto lo que tú tengas para demolición.
Roxana nos dijo además...
Solamente decir a las personas que no confíen en lo que salga desde nuestras redes sociales en estos momentos porque está en manos de ellos.
El juicio contra Andy García Lorenzo, quien enfrenta una petición fiscal de 7 años de privación de libertad por los cargos de desórdenes públicos, desacato y atentado y de otros manifestantes del 11 de julio en Santa Clara, quedó el viernes concluso para sentencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Son las 12 y 37 minutos del mediodía, tiempo de presentar a Tomás Cardoso para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenas tardes, Tomás.
Alfredo, un gusto como siempre estar junto a ti y junto a nuestro otro colega José Luis Ramos aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, el tema de los juicios sigue siendo prioridad en la agenda acá de Cuba al Día, es lo que vamos a hacer hoy. Continúa la segunda jornada de los juicios que se están realizando contra 23 manifestantes del barrio La Guinera en el municipio de Río Naranjo, que se realizan en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, donde están pasando todo tipo de cosas, testimonios, los videos, hasta personas que son desconocedores de las técnicas televisivas. Obviamente se dan cuenta de la manipulación del video porque no aparecen los policías, aparecen solo los muchachos protestantes tirando algunas piedras en videos claramente cortados, manipulados y editados. Es lo que están denunciando sus familiares. También ayer comenzó el juicio contra 15 manifestantes en Batabanó y el surgidero de Batabanó en la provincia de Mayabeque. Entre estos tiene la peculiaridad que hay varios activistas de derechos humanos del territorio que están siendo condenados por haber salido a protestar ese día. Vamos a darle seguimiento también a qué ha pasado con los juicios que concluyeron en Holguín y Santa Clara el viernes pasado, porque aparentemente hay pudiera haber varios presos de los que se le ratificó la condena a Holguín en huelga de hambre, aunque no podemos precisar la cantidad, porque figúrate, eso es complicado saberlo. Vamos a ver si hablamos de algunos de los familiares. Y se planifican otros juicios para esta semana. También vamos a tener, Alfredo, información actualizada de última hora sobre lo que está pasando con el preso político camagüeyano Virgilio Mantilla Arango, cumpliendo 3 años y medio de prisión por la colocación de un cartel supuestamente antigubernamental que decía textualmente: Martí sí, comunismo no. Y
es que tampoco Martí era comunista.
Está, o por sea eso.
Que no mintió.
No mintió. Por eso te digo, no mintió. Y está actualmente en la cárcel, en la prisión Kilo 8, en el hospital. Lleva más de un mes recuperándose de la última huelga de hambre.
Gracias, Tomás. Todo eso en tu programa Cuba al Día.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:40 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Bueno, la variante Omicron podría ser el fin de la pandemia del COVID-19. Momento en que el SARS-CoV-2 dejaría de ser tratado como una amenaza para la salud pública y se convertiría en un coronavirus endémico, informa Judith Martín Rodríguez.
El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, confía en que el COVID-19 podría ir perdiendo fuerza y letalidad hasta convertirse en un virus endémico. Sin embargo, aseguró que todavía es pronto para llegar a conclusiones finales y pidió precaución. En un debate virtual celebrado en el foro de Davos sobre la evolución de la pandemia, el doctor Fauci hizo hincapié en el desafío que los científicos tienen por delante.
Realmente no queremos entrar en la dinámica de perseguir cada nueva variante que aparece, porque entonces tendrías que crear un nuevo refuerzo contra cada variante en particular.
Cuando fue cuestionado acerca de si Omicron, una mutación del COVID-19 altamente transmisible pero menos grave que las variantes anteriores, podría suponer el final de la pandemia, el doctor Fauci aseguró que este solo sería el caso si no obtenemos otra variante que eluda la respuesta inmune de la variante anterior. En tanto, en Estados Unidos continúa creciendo la curva de nuevos infectados por COVID-19, con una media diaria de casi 900.000 contagios, y el número de personas fallecidas desde que empezó la pandemia supera ya los 850.000. Mientras tanto, desde la administración Biden continúan desarrollando su plan para contener la actual ola de nuevos contagiados por COVID-19, y a partir de mañana, miércoles 19 de enero, cada hogar estadounidense podrá solicitar 4 pruebas caseras de COVID-19 de forma gratuita. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:41 minutos del mediodía.
El Ministerio Canadiense de Salud anunció que autoriza el uso del tratamiento viral anti-COVID de Pfizer en pastillas comercializado bajo el nombre de Paxlovid, informa la agencia francesa de prensa.
Las autoridades sanitarias anunciaron el lunes que la pastilla antiviral Paxlovid podrá recetarse a adultos alcanzados por una forma ligera o moderada de COVID-19 que presentan riesgo de hospitalización o deceso y personas con reinfecciones. Sin embargo, la nota oficial destacó que ningún medicamento puede reemplazar la vacunación. También calificaron a esta píldora de nueva opción terapéutica importante y destacaron que se trata del primer tratamiento anti-COVID que puede ser utilizado por los pacientes en su domicilio. Canadá anunció en diciembre un acuerdo con la farmacéutica para recibir 1 millón de dosis de este medicamento antiviral de administración oral. Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de esta píldora en diciembre y México lo hizo la semana pasada. Al igual que muchos países, Canadá enfrenta un alza importante de casos de coronavirus relacionados a la variante Omicron. En diciembre, la agencia europea dio luz verde a que las autoridades nacionales permitieran el uso de emergencia de este tratamiento.
Hay más noticias, 12:43 minutos. Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí.
Corea del Norte dijo el martes que realizó una prueba de disparo de proyectiles teledirigidos tácticos, un día después de que el ejército de Corea del Sur detectara que Corea del Norte había disparado 2 misiles balísticos hacia el mar.
El ensayo del lunes fue la cuarta ronda de lanzamientos de misiles de Corea del Norte en lo que va de mes y la segunda desde que su Ministerio de Asuntos Exteriores advirtiera que tomaría medidas más contundentes después de que Estados Unidos impusiera la semana pasada nuevas sanciones.
Algunos expertos dicen que el líder norcoreano Kim Jong-un está reactivando el viejo manual de maniobras de riesgo calculado que tiene Pyongyang para obtener concesiones de Washington y sus vecinos.
Un tsunami impactó el fin de semana la costa oeste de Estados Unidos, mientras una tormenta invernal afectó el noroeste y ha dejado a miles de personas sin electricidad. Jorge Orellana informa.
Una tormenta invernal que durante el fin de semana afectó a estados del sur de Estados Unidos y que avanzó el lunes por el noreste hasta Canadá, ha dejado a miles de personas sin electricidad y numerosos vuelos cancelados. La tormenta continúa avanzando hacia el norte. Dejó nieve de forma intensa en áreas del noreste de Estados Unidos, los Apalaches centrales y la parte baja de los Grandes Lagos, Ontario, Hurón y Erie. Grandes franjas de las provincias canadienses de Quebec y Ontario permanecen cerradas con advertencias de tormenta de invierno. Chushi Lemon, residente en Toronto, dijo:
Es inusual tener tanta nieve y cruzar la línea del cinturón de uno a otro.
Por su parte, Marco Medeiros, residente de Toronto, declaró:
Nací aquí en Toronto, pero a medida que envejezco,
te cansas un poco, pero ya sabes, nosotros no lo recibimos tan a menudo, así que lo disfruto cuando llega la nieve. Casi en forma paralela, un tsunami derivado de la erupción de un volcán submarino en Tonga golpeó la costa oeste de Estados Unidos y Canadá con olas que al menos en un caso superaron el metro de altura y provocaron inundaciones en varias partes de California. El domingo, un tornado también tocó tierra y destruyó decenas de viviendas. Dejó varios heridos en el oeste de la Florida. Las autoridades del condado de Lee indicaron que 28 casas fueron dañadas y que al menos 62 quedaron inhabilitadas tras el paso de un tornado la mañana del domingo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La secretaria de Energía de Estados Unidos visitará México para abordar, entre otros temas, la iniciativa de reforma eléctrica, mientras los diputados mexicanos abrieron la discusión de la propuesta presidencial. Sara Pablo informa desde La Nación Azteca.
La iniciativa de reforma eléctrica, que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad por encima de empresas particulares, entró en una fase de discusión en la Cámara de Diputados con el inicio del llamado Parlamento Abierto. En este contexto, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, realizará el jueves y viernes de esta semana una visita a México. Se reunirá con varios integrantes del gabinete, entre ellos con su contraparte, la secretaria Rocío Nale, con el canciller Marcelo Ebrard y con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Ejecutivo adelantó que durante el encuentro agradecerá a la funcionaria estadounidense la autorización del gobierno de Joe Biden para la compra por parte de México de la refinería Shell, pero además le explicará los motivos de su propuesta de reforma al sector eléctrico.
Se van a tratar todos los temas. No hay ningún tema intratable o vedado, sobre todo informar sobre el porqué de la reforma eléctrica.
En tanto, en la Cámara de Diputados inició el Parlamento Abierto en el que especialistas, empresarios, gobernadores y funcionarios expresarán su postura sobre la propuesta presidencial. El diputado del PRI, partido de oposición, Rubén Moreira, señaló que se abrirá así una discusión a nivel nacional.
Un gran debate nacional sobre el futuro de la electricidad en nuestro país.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha señalado que empresas estadounidenses respaldadas por su país tienen preocupaciones sobre la reforma, ya que han hecho una inversión de miles de millones de dólares. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:47 minutos. Exhorta el presidente de Colombia, Iván Duque, a las naciones del mundo a condenar a Venezuela por permitir en su territorio a jefes de grupos terroristas de las guerrillas de la ELN y de las reorganizadas FARC. Desde Bogotá, Federico Fulleda con la noticia.
El presidente colombiano Iván Duque hizo un llamado a la comunidad internacional para que declare el régimen socialista de Venezuela de Nicolás Maduro patrocinador del terrorismo al mantener su política de darle refugio a los jefes guerrilleros comunistas del ELN y de las reorganizadas FARC. Duque en su llamado a la comunidad internacional dijo:
Se tengan los comandantes de estructuras criminales que están operando
al otro lado de la frontera y que entran a cometer fechorías a Colombia. Vamos por ellos. Que tengan absoluta claridad que vamos a seguir denunciando a la comunidad internacional la connivencia y el patrocinio que la dictadura de Nicolás Maduro le brinda a estos grupos criminales que operan en el otro lado, que desde el otro lado de la frontera planean actos de terrorismo. Eso hace necesario que otros países del mundo también declaren a la dictadura de Venezuela como una dictadura patrocinadora del terrorismo.
El presidente ordenó a los jefes militares colombianos ampliar el radio de operaciones de vigilancia y control en el departamento de la Arauca, frontera colombiana con Venezuela, para combatir a los grupos armados que realizan sus acciones violentas en esa zona del país, afectando a la población civil. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
12:49 minutos, continuamos con más informaciones. Tras el receso navideño, Venezuela volvió a las aulas con un reto que se ha vuelto constante desde hace 3 años, suplir las vacantes de maestros.
Entre el 40 y 50% de los docentes afiliados al sistema educativo han abandonado su profesión debido a los precarios salarios, según la Federación Venezolana de Maestros.
Aunque no manejan cifras exactas, el gremio afirma que la mayoría de los educadores deja la enseñanza para dedicarse a oficios que generan más ingresos.
Con sueldos que no superan los $10 por mes en el sistema público y que rondan los $150 mensuales en colegios privados, dedicarse de lleno a la enseñanza no permite a los educadores ni siquiera alimentarse, informó La Voz de América.
El gobierno de Venezuela reconoció en el año 2018 que la migración estaba impactando al sector educativo. Sin embargo, el mandatario Nicolás Maduro ha insistido en que protege al maestro con bonos adicionales a su sueldo.
La conservadora maltesa Roberta Metsola es elegida presidenta del Parlamento Europeo. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El Parlamento Europeo tiene nueva presidenta. La legisladora conservadora maltesa Roberta Metsola fue elegida el martes por los eurodiputados y sucederá en el cargo al italiano David Sassoli, quien falleció el 11 de enero y cuyo mandato finalizaba esta semana.
No podemos tener miedo a las reformas. En la próxima parte de la legislatura tendremos la oportunidad de hacer nuestro Parlamento más moderno, más eficaz y más eficiente.
Metsola, quien se había ganado las críticas de algunos de sus compañeros, en particular por su convicción antiaborto, se convirtió en la tercera mujer en presidir el Parlamento Europeo. Durante su discurso, rindió homenaje a sus predecesoras, las francesas Simone Veil y Nicole Fontaine, y mostró su esperanza en que no sean necesarios otros 20 años para que otra mujer llegue a ese cargo.
Hay más noticias a las 12:51 minutos. Alfredo Jacomino, vamos a pasar con esta de la Unión Europea.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, volvió este lunes a urgir a Rusia que libere de forma inmediata al líder opositor Alexei Navalny al cumplirse 1 año de haber sido detenido.
La Unión Europea ha sido franca al considerar que el enjuiciamiento y el veredicto contra Navalny tienen motivaciones políticas, afirmó Borrell en una declaración.
Dijo además que es necesario ponerlo en libertad para cumplir con la medida provisional decretada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Borrell volvió a condenar en los términos más enérgicos los posibles el intento de asesinato contra Navalny mediante envenenamiento con Novichok y deploró la constante campaña de desinformación contra Navalny y sus socios en los medios estatales rusos.
Y el gobierno de Bielorrusia anunció que realizará ejercicios militares con Rusia en febrero. El dictador Alexander Lukashenko dio a conocer que las maniobras se efectuarán en las fronteras sur y oeste del país.
El dictador bielorruso tiene relaciones cada vez peores con países de Occidente tras haber aplastado las manifestaciones democráticas del 2020 y haber estimulado una crisis de migrantes en las fronteras con países de la Unión Europea.
Y cuando son las 12:53 minutos del mediodía, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Como cada año, la ciudad de Miami volvió a ser sede del esperado Juego de las Estrellas, con la presencia de ex peloteros cubanos de series nacionales, retirados y en activo de las grandes ligas. Y, por supuesto, jugadores de ligas menores, así como prospectos que buscan firmar contratos profesionales. Las miradas de los fanáticos se tuvieron en grandes estrellas del béisbol cubano, como son los casos de Agustín Marchetti, Osvaldo Fernández, Alexis Cabrejas, Andy Morales, Antonio Sarduy y Eddie Oropesi, por lo que no también de Juan Bravo, Lázaro Vargas, Mayito de Cárdenas y Rudy Reyes, el hijo de Pedro Orlando, es campeón mundial de amateur, así como Riquito Díaz, y bueno, se robó el show Randy Arozarena, estrella del equipo de Tampa, y también el ex pelotero de las Grandes Ligas, Alexei Ramírez. Y bueno, un día muy bonito aquí en Miami, donde todos confraternizaron, vimos unión, camaradería, abrazos entre todos y anécdotas del béisbol en Cuba. Y antes del encuentro se le rindió un minuto de homenaje al desaparecido pitcher cubano Choli Naranjo, quien falleció lamentablemente aquí en Miami el pasado día 13 de enero a los 88 años de edad a causa de la COVID-19. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, anoche el quinteto Miami Heat derrotó al Toronto 104 puntos por 99 y ahora con la derrota de Chicago ante el Memphis 119-106, el equipo Miami Heat comparte la cima en la Conferencia del Este con récord de 28 victorias y 16 derrotas. A medio juego está Brooklyn y Cleveland, que está a 1.5, mientras que el Milwaukee del gigante cubano-americano Brook López aparece en la posición número 5. Por la Conferencia del Oeste, ayer lunes ganó el Phoenix y ahora sigue de líder con ventaja de 3 partidos sobre el equipo de los Guerreros de Golden State. Y bueno, el número 1 del mundo, Novak Djokovic, ya se encuentra en Belgrado, expulsado de Australia tras perder una batalla legal por no estar vacunado, ya se encuentra en su país y ahora la situación es muy difícil porque deberá vacunarse si desea intervenir en el torneo de tenis de Wimbledon en Inglaterra. Y bueno, ya se va a conocer que la Serie del Caribe del año 2024 se va a realizar aquí en esta ciudad de Miami. Y ya es oficial, César Prieto, ese pimentoso pelotero de Cienfuegos, acaba de firmar contrato como profesional con el equipo de los Orioles de Baltimore y recibió una bonificación de $650,000. A propósito de prospectos cubanos, el santiaguero Oscar Colás ya firmó contrato con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Le dieron una firma de $2.7 millones. Una organización de Chicago que ha valorado y respetado el talento cubano históricamente y en especial en los últimos años. Y bueno, ejemplo de ello es el desaparecido pelotero Mini Miñoso, quien era una gloria o sigue siendo una gloria dentro de los Medias Blancas de Chicago. Aparte de Colás, también aparecen otros peloteros cubanos, como son los casos de Pito Abreu, Joan Moncada, Yamani Grandal y Luis Robert Moirán, todos jugadores de las Grandes Ligas. Y entre los prospectos en Liga Menor aparecen Yoelqui Céspedes y Yolber Sánchez. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Vamos con Mundo Artístico a las 12.56 minutos, Jacomino.
Sí, un grupo que espero que sea de tu agrado. Los Rolling Stones cumplen 60 años de vida artística y tendrán 12 estampillas para su celebración. Esta noticia y otras más del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Los Rolling Stones cumplen 60 años y lo están celebrando con sellos postales de sus actuaciones en todo el mundo. Royal Mail de Gran Bretaña emitirá 12 estampillas como tributo a lo que dice ha sido uno de los grupos de rock más perdurables de la historia. 8 de los sellos presentan imágenes del cantante Mick Jagger, los guitarristas Keith Richards y Ronnie Wood y el baterista Charlie Watts en conciertos desde el Hyde Park de Londres en 1969 hasta East Rutherford, Nueva Jersey en 2019. Con música arraigada en el blues y el rhythm and blues, los Rolling Stones han vendido más de 240 millones de discos a escala global y han ganado 3 premios Grammy. Los Rolling Stones son el cuarto grupo de música en tener una emisión de sellos de Royal Mail después de The Beatles, Pink Floyd y Queen. La estrella de reality TV Kim Kardashian y el boxeador Floyd Mayweather fueron demandados por presuntamente engañar al público y a inversores promocionando una criptomoneda. La demanda presentada en la Corte Federal de Los Ángeles afirma que las celebridades promocionaron criptomonedas vendidas por la empresa Ethereum Max para aumentar su precio y obtener ganancias a expensas de sus seguidores e inversores.
12:58 minutos, vamos a repasar titulares.
Así es, continúan los juicios a manifestantes del 11 de julio en las provincias de La Habana y Mayabeque.
Tres activistas denunciaron frente al Tribunal Supremo de Cuba los procesos judiciales por el estallido social.
El gobierno ofrece un acuerdo conciliatorio a los manifestantes de Obispo.
Y Estados Unidos aboga por la vía diplomática para reducir las tensiones con Rusia en torno a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
El punto final, señor Alfredo Jacomino.
Sí, señor, cuando son las 12:59:30.
Redacción, jefa de redacción y producción de Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
José Luis Ramos, muy buenas tardes.